Me encontraba tan excitado que no pude pegar ojo en todo el viaje. Como pez fuera del agua, observaba todo cuanto me rodeaba. Experimenté sensaciones muy diferentes a cualquiera que hubiera sentido hasta entonces. Todo resultaba tremendamente nuevo para mí, pero aún más cuando llegué al aeropuerto de Madrid. No me había visto en otra igual. Después de recoger mi equipaje y pasar por el puesto de control de pasaporte, no sin dificultad, seguí las indicaciones y tomé el metro desde el mismo aeropuerto que me llevaría hasta la estación de Atocha. Tenía billete para embarcar en el AVE, un tren de alta velocidad que en poco más de un par de horas me llevaría a Sevilla. Eché mano de mi castellano y comprobé, satisfecho, que no había perdido el tiempo en mis clases de español. El idioma no sería problema. Conforme salía por la boca del metro, observé a la derecha de una amplia glorieta un gran palacio de mármol blanco coronado por tres gigantescas esculturas de bronce. Dos grandes caballos alados que flanqueaban a una imponente figura de un ángel central. Sobre cuatro parejas de columnas pude leer: Ministerio de Agricultura. Y al pie del balcón central ondeaba majestuosa una gran bandera de España. Frente al palacio estaba situada la estación Puerta de Atocha. Y hacia allí me dirigí, sin dejar de mirar a todos lados. Parecía que estaba en otro mundo. A simple vista parecía una ciudad preciosa. A pesar de ser verano, la temperatura no me pareció demasiado alta, quizás porque estaba acostumbrado al sofocante y húmedo calor de Benarés. Pude respirar un aire limpio y libre de polución, nada parecido al ambiente plomizo de Benarés. Tampoco olía a curry ni a carne quemada. Su cielo azul no era sobrevolado por bandadas de cuervos, ni existían montañas de basura donde poder alimentarse. Los coches no hacían sonar sus claxones insistentemente. Las personas caminaban muy deprisa, algunos elegantemente vestidos, siempre con sus teléfonos móviles pegados a la oreja. Otros vestían de forma deportiva, pero en todos ellos noté algo que me llamó poderosamente la atención. Ni rastro de la miseria que mis ojos estaban acostumbrados a ver desde que nací. Todo parecía tan limpio. Ningún niño abandonado en la calle durmiendo en cartones en las bocas de metro. No conseguí ver ningún mendigo tirado en cualquier esquina ante la pasividad de los transeúntes, ni a perros callejeros disputándose restos de comida. Quedé verdaderamente impactado y me preguntaba por qué tuve que recorrer casi 8.000 kilómetros para experimentar que existe una realidad tan opuesta a la de mi país. Me sentía como el ciclista que corona un puerto de montaña de categoría especial, que se deja el hígado en la subida, pero que en la bajada se tira a tumba abierta, tocando el freno lo justo, solo lo imprescindible, sabiendo que lo más difícil ya lo superó. Acomodado en el impecable asiento del tren, seguía comparando todo cuanto veía. Si en India hay tantos millonarios, ¿por qué no ponen al servicio del pueblo tanta riqueza? ¿Por qué tanta desigualdad? Tantas preguntas como las que me enfrentaba a poco tiempo de conocer a mi familia de acogida. Mientras, miraba a los niños con sus padres jugando felices con sus consolas y no pude evitar recordar mi último viaje en tren. ¡Cuánta diferencia! Por todo ello me sentía muy afortunado, dueño de mi futuro, libre de las limitaciones de haber nacido dentro de una casta de sirvientes. Di gracias a Dios y casi sin darme cuenta, me quedé sumido en un largo y profundo sueño del que no desperté hasta que oí por el altavoz la voz metálica de una señorita anunciando la llegada. Próxima estación, Sevilla, Santa Justa. Sevilla. Salí de la estación, busqué algún cartel con mi nombre pero después de mirar de izquierda a derecha en varias ocasiones, no parecía haber nadie esperándome. Intenté guardar la calma. Tal vez le hubiese ocurrido un imprevisto. Quizás el tráfico, me decía a mí mismo. Después de 15 minutos, la salida se había descongestionado de la marabunta de personas tras la última llegada. Y ahí seguía yo de pie, preguntándome qué podía hacer. Cuando levanté la mirada, vi aproximarse un coche de caballo, con una niña sentada al lado del cochero, agitando un gran cartel con mi nombre. ¡Ahí está, mamá! ¡Es él! ¡Vinu! ¡Vinu! No me lo podía creer. ¡Qué forma más original de recibirme!, pensé. ¡Oh!, exclamó el cochero. Al momento, la calesa se detuvo ante mí y bajaron una pareja de mediana edad y un niño. El hombre, no demasiado alto y con el pelo ensortijado. La mujer parecía ser algunos años más joven que el señor. Su cabello negro lo llevaba recogido y lucía unos bellísimos ojos color almendra. El niño debía de tener unos 10 años, de pelo largo y rizado, y vestía con una camiseta deportiva a rayas verdes y blancas. La niña, que aparentaba tener alrededor de 7 años, había heredado los mismos ojos de su madre, pero mucho más expresivos, que, junto con su dentadura mellada, hacían inevitable sonreír al verla. Todos ellos tenían algo en común que me llamó la atención al momento. Los cuatro, de tez morena, para mi sorpresa, parecían salidos de cualquier barrio de Benarés. ¡Pero qué guapo eres! ¡Si es como nosotros!, exclamó la señora sonriendo mientras me apretaba contra su pecho, tal y como siempre hacía mi madre. La señora desbordaba energía. ¿Hablas nuestro idioma?, me dijo. Porque yo, de inglés, nada de nada. Me sorprendió su acento. No pronunciaba las S. Hablaba de una forma muy diferente a la de nuestra profesora de español. Sí, señora, espero mejorar aquí. Soy Vinu. Encantado, le respondí. ¡Ay, menos mal! ¡Qué preocupación tenía! Yo soy Malena, pero todo el mundo me llama Mai. Este es mi Rafael, pero le llamamos Falele. ¡Hola! ¿De qué equipo eres?, me preguntó el niño, mirándome sin pestañear. ¡Déjate de fútbol, niño, que no piensas en otra cosa! Espera, hijo, que te presento a mi marido y a mi niña. ¡Manuel, ven aquí, chiquillo!, gritó la señora a su marido, que en ese momento bajaba la niña del coche. ¡Ya voy, ya voy! ¿No ves que estoy con la niña? Esta mujer. ¡Ay, Dios mío, qué día llevo! Bienvenido, Vinu. Soy Manuel Montoya. ¡Venga, un abrazo! El hombre me abrazó tan fuerte que casi me deja sin respiración. Perdona el retraso, picha, pero al venir para acá, el coche nos ha dejado tirado y mira cómo venimos. Bueno, mejor. Así conocerás un poco la ciudad. Encantado, señor, le dije inclinando la cabeza. Mira, esta es la reina de mi casa. Te presento a nuestra pequeña Carmelita. La simpatiquísima niña se acercó a mí y me dio un tierno beso. Al mirarla, no pude evitar ver el rostro de mi hermana. ¿Estamos listos? Venga, pues todos al coche. ¡Cochero! Da una vueltecita para que Vinu vaya conociendo Sevilla. ¡Carmelilla! ¡Dale caña! La niña obedeció a su padre rápidamente y puso en marcha un altavoz conectado al teléfono, mientras la calesa se ponía en marcha. Yo estaba alucinado. ¡Qué recibimiento! Un poco surrealista, pero que ni en sueños pude imaginar. Transmitían tanta alegría, una energía tan positiva, que resultó verdadero alimento para mi alma. El día era espléndido, tanto como el momento que estaba viviendo. Me dejé envolver por la extraña música que sonaba. Todos comenzaron a llevar el compás con las palmas. La señora Mare me animó a acompañarlo, pero en vista de mi falta de ritmo, preferí dejarlo. Los niños saludaban a los coches y a los patones que, contagiados por su risa, sonreían agitando sus manos. Era realmente fantástico. Sevilla, tan cariñosa, tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa.